Pues bienvenidos, Iglesia Nuevas Alturas, y es una bendición nuevamente estar aquí. Si le bajan un poquito, siento que está demasiado fuerte. Muy bien, para aquellos que nos visitan, usualmente tratamos de tener el pasaje bíblico impreso, así que si usted no tiene esta hojita, solo levante su mano para que nuestros sugieres se la hagan llegar. Son dos citas bíblicas que vamos a estar enfocándonos el día de hoy, así que solo levante su mano y nuestros sugieres le harán llegar el pasaje bíblico que estudiaremos hoy. Obviamente puede seguirlo también si tiene su Biblia o en las pantallas va a aparecer el pasaje que vamos a estar estudiando. Yo espero que cada uno de nosotros como iglesia el día de hoy vengamos dispuestos y vengamos sensibles a desear la presencia de Dios. Y vamos a tener una serie, prácticamente dos sermones, quizás la alargue un poquito más dependiendo de cómo Dios vaya guiando, pero el plan es por lo menos este domingo y el próximo, donde estaremos hablando acerca de esto, de desear la presencia de Dios. Pero para comenzar, quisiera primero hablar acerca de la realidad de nuestra naturaleza humana. ¿Y cuál es esta realidad? ¿De qué realidad estoy hablando? La realidad de que nuestra tendencia humana es alejarnos de Dios. La realidad de que fácilmente somos distraídos y dejamos de considerar cuán importante es para nosotros la presencia de Dios. Y si somos honestos, tendremos que reconocer que nuestra tendencia es considerar a Dios como algo opcional o secundario. Nuestra tendencia es que las cosas de la vida y las circunstancias tomen prioridad en nuestra vida. Y solo cuando estas cosas son sacudidas es que nosotros volteamos hacia Dios. Pero el grave peligro de vivir así es de que cuando nosotros hacemos a un lado nuestro deseo por la presencia de Dios, esto siempre traerá consecuencias. Porque vivir lejos de Dios siempre traerá consecuencias. Lo vuelvo a repetir. Vivir lejos de Dios siempre traerá consecuencias. Y estoy convencido que cada uno de nosotros sabemos de que esto es verdad. De modo que desear la presencia de Dios no es solo por tener una experiencia emocional. Pero mayor aún, porque vivir en la presencia de Dios es lo más importante para nuestras vidas. De modo que hoy hablaremos un poco acerca del momento en que se originó esta realidad, este problema de nuestra tendencia a alejarnos de Dios. Y para eso nos vamos a enfocar en Génesis capítulo 2, de los versículos 8 hasta el versículo 11, y posteriormente hablaremos acerca de la solución de este problema, que Dios mismo la presenta. Pero bueno, comencemos con el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a iniciar versículo por versículo, iniciando con el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú estás presente en este lugar. Estemos conscientes o no, tú estás aquí. Y tú quieres hablarnos. Yo te ruego, Señor, que la manifestación de tu presencia, Señor, cautive nuestros corazones. Cautive todo nuestro ser, Señor. Que nuestra alma y nuestro espíritu pueda conectarse contigo, el Dios vivo y verdadero. Habla, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Notemos que Adán y Eva tenían el enorme privilegio de relacionarse directamente con Dios. Por eso resalto las palabras, oyeron la voz de Jehová Dios. Es necesario que veamos que el ser humano en su estado original tenía una relación cercana, personal y estable con Dios. Amados, Dios no solo es el creador de la vida, pero Él también es el que sostiene la vida. En otras palabras, todos los que vivimos, vivimos no solamente porque Dios nos ha dado vida, sino porque Él sostiene nuestra vida. Pero hay algo más a decir aquí. La vida no solo se refiere a la parte física del ser humano. Adán y Eva, en su estado original, tenían vida espiritual. Por eso podían conectarse directamente con Dios. Por eso escuchaban directamente la voz de Dios. Pensemos en esto. Adán y Eva, en su estado original, podían disfrutar de todo lo que Dios había dispuesto para ellos. Podían disfrutar de la creación. Podían ellos interactuar con su creación. Podían también relacionarse entre ellos dos, Adán y Eva, en una relación estable, una relación perfecta, donde no había engaño, mentira, desaliento, frustración, traición, etcétera, etcétera, etcétera. En su estado original podían disfrutar de una relación entre unos y otros, una relación perfecta, una relación estable. Pero lo más importante es que Adán y Eva en su estado original podían disfrutar de una relación perfecta, estable y fiel con Dios. Y el contexto del pasaje que estamos leyendo, si usted se da la tarea de leer todo el capítulo, incluyendo el capítulo 3, nos muestra que Satanás logró engañar a Eva, quien comió del fruto que Dios había dicho claramente que no debían comer, y posteriormente Adán también comió del fruto. Sin embargo, la Biblia nos aclara que Eva comió porque fue engañada por Satanás, la serpiente. A comparación de Adán, Adán comió conscientemente, libremente, sabiendo lo que estaba haciendo. Él no fue engañado. En plena conciencia hizo lo que Dios había dicho que no hiciera. Y ese fue el origen de la decadencia de la raza humana. Y peor aún, a partir de ese momento, la raza humana quedó separada de Dios. Eso es lo que la Biblia llama la muerte espiritual. La separación con Dios. La separación de la presencia de Dios. Y fue a partir de ese momento que la tendencia del ser humano ha sido y es alejarse de Dios. Continuemos con el versículo 8. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Podemos ver que una de las primeras consecuencias del pecado fue que el ser humano tuvo miedo e intentó esconderse de Dios. De modo que esa es nuestra tendencia humana, alejarnos de Dios, intentar ocultarnos de Dios. Y nosotros comenzamos a definir nuestros propios caminos, haciendo como nosotros pensamos, haciendo a un lado a Dios. Y al igual como sucedió con Adán y Eva, cuando nosotros hacemos a un lado a Dios, comenzamos a experimentar las consecuencias de esa decisión. Y la lista de consecuencias es interminable. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, sin importar qué edad tenemos, si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto o si eres un anciano, podríamos hacer una lista de las consecuencias que hemos experimentado por hacer un lado a Dios y hacer como nosotros pensamos. Porque hemos experimentado una y otra vez las consecuencias de esa decisión. Pero no todo termina así. Si el texto terminara aquí, nos dejaría sin esperanza, nos dejaría en una desilusión por no tener un futuro diferente. Sin embargo, En este mismo pasaje podemos ver el corazón de Dios hacia la raza humana. Que a pesar de que el hombre decidió hacer a un lado a Dios, Dios mismo decide ir en busca del hombre. Que a pesar de que el hombre decidió hacer a un lado a Dios, Dios mismo tomó la decisión de buscar al hombre. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuán maravilloso es nuestro Dios, que nos busca aún a pesar de que nosotros lo hayamos rechazado. Oh, cuán maravilloso es nuestro Dios, que nos busca a pesar de que nosotros lo rechazamos. Todavía recuerdo ese momento cuando por primera vez comprendí esta verdad, de que Dios es un Dios de oportunidades, de que Dios jamás se da por vencido con nosotros. Y yo recuerdo sentir esos momentos en los cuales yo he llegado a pensar, yo no debería seguir, no lo merezco, mira quién soy. Y es cierto, a veces nos damos por vencidos de nosotros mismos. Pero Dios jamás se da por vencido con nosotros. Él siempre nos busca, Él siempre nos da nuevas oportunidades. Y nos dice, ¿dónde estás tú? Y me gustaría pedirles que volvamos a leer este versículo 9. Pero yo quiero pedirles que cuando leamos este versículo donde dice las palabras al hombre, pongas ahí tu nombre y lo leas con tu nombre allí. Dice así el pasaje. Mas Jehová Dios llamó a Óscar y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Puedes poner ahí tu nombre? Mas Jehová Dios llamó a y te dijo, ¿dónde estás tú? Quiero que meditemos muy bien en esto, porque Dios nos está hablando en este momento. Dios te está hablando a ti. Dios me está hablando a mí a través de su palabra y te está diciendo, y me está diciendo, ¿dónde estás tú? Porque Dios ve y conoce todo de nuestras vidas. Él sabe cuáles son nuestras prioridades, conoce perfectamente la clase de relación que tenemos con Él. Él sabe si nuestra relación con Él es una relación distante y superficial, donde lo buscamos de cuando en cuando. Él sabe si la relación de nosotros con Él es meramente religiosa. Lo buscamos por cumplir un rito religioso. Él sabe si nuestra relación con Él es una relación interesada y egoísta, donde lo buscamos solo si Él nos da esto o nos da aquello. Él sabe si nuestra relación con Él es realmente una relación genuina, personal, cercana y fiel. La clase de vida que viviremos depende fundamentalmente de esta realidad. Si estamos viviendo en la presencia de Dios o no. Si estamos viviendo en la presencia de Dios, tendrá consecuencias. Si estamos viviendo lejos de la presencia de Dios, lejos de buscar la presencia de Dios, eso tendrá consecuencias. Por eso, vivir en la presencia de Dios es fundamental para la clase de vida que nosotros viviremos, no solamente en el presente, sino en el futuro. Vivir en la presencia de Dios tendrá consecuencias, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así de fundamental es desear la presencia de Dios. Sigamos con el versículo 10 y 11. Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios con estas preguntas está intentando hacer reflexionar a Adán y Eva. No es de que Dios no sabía dónde estaba Adán. No es de que Dios no sabía las razones por las cuales se estaba escondiendo y tenía miedo. Dios lo sabía. Pero con estas preguntas Dios está intentando que Adán reflexione. ¿Comprendes que antes de que comieras del árbol todo estaba bien entre tú y yo? ¿Estás consciente de eso? ¿Comprendes que antes de que comieras del árbol no tenías vergüenza de presentarte delante de mí? ¿Estás consciente que antes de que comieras del fruto no tenías miedo? Pero efectivamente, lo que has hecho ha provocado una separación entre tú y yo y ha provocado en ti la culpabilidad, el miedo y la vergüenza. Y esta ha sido la realidad del ser humano desde entonces. Mas Dios, que es un Dios de oportunidades, Él mismo ofrece la solución a este problema, para que nosotros podamos desear y acercarnos nuevamente a Dios. Y para eso vamos a leer la siguiente porción bíblica en la carta de los Hebreos, capítulo 10, de los versículos 18 al 23. Dice así el escritor de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21. Pues donde hay remisión de estos, y ahorita voy a explicar a qué se refiere, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El contexto del cual se está hablando aquí es que Dios decidió solucionar el problema de la raza humana, el problema que nos separó de Dios, es decir, el pecado, el problema que provocó la vergüenza, la culpabilidad y el miedo en nosotros como raza humana, y que por esa razón nosotros no teníamos acceso a la presencia de Dios. Dios decidió solucionar el problema enviando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para pagar por el pecado, para que nosotros ahora podamos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso es por esto que el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que esto significa es lo siguiente, pues donde se ha ofrecido el pago por el pecado, ya no queda más deuda. Cuando se ofreció el pago, la sangre de Jesucristo fue el pago suficiente para perdonar el pecado de la raza humana. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados, de modo que ya no queda deuda. Y el pasaje continúa mencionando que ahora, por esta razón, podemos venir a la presencia de Dios con libertad. Ya no como Adán y Eva, tuve miedo y por eso me escondí. Ahora podemos decir, porque Jesucristo pagó la deuda del pecado, ahora tenemos libertad de venir a Dios, de venir a la presencia de Dios. Lugar santísimo, ese lugar dentro del templo donde se manifestaba la presencia misma de Dios. Y Dios está diciendo, ahora tenemos acceso a ese lugar, a la presencia misma de Dios, y lo podemos hacer con toda libertad. Los versículos 19 y 20 que acabamos de leer nos aclaran que Jesús pagó esta deuda de nuestro pecado con su sangre y con su carne, es decir, su cuerpo, su sacrificio. Y fue así que Jesús nos abrió un camino nuevo hacia Dios. Y el versículo 21 nos muestra que ahora contamos en Cristo con un gran sacerdote sobre la casa de Dios para mediar entre nosotros y Dios. El apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6, hablando respecto a esto, lo expresa de esta manera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo existe un mediador entre Dios y los hombres, pues solo Jesús podía mediar entre los hombres y el Padre, Dios. Pues aparte de Jesús, no hay nadie perfecto. Jesús puede mediar por los hombres porque Jesús nunca pecó. Él es santo, de modo que solo Él podía presentarse ante la presencia misma de Dios para mediar por los pecadores, porque Él nunca pecó. Así que, puesto que Jesús pagó la deuda del pecado, y puesto que Jesús es nuestro mediador, Él nos representa ante el Padre, esto lleva a la siguiente conclusión, que continuamos en Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23. Esta es la conclusión que el escritor de Hebreos concluye después de lo que acabamos de decir. Si Cristo ha pagado la deuda, si ahora tenemos libertad, si su sangre fue ese pago, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Voy a tratar de resumir este pasaje. Si ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia es muy clara al decir que ahora puedes venir a la presencia de Dios. Ahora te puedes acercar a la presencia de Dios. Puedes acercarte con libertad y puedes acercarte con un corazón sincero. Es decir, con un corazón que no tiene nada que ocultar delante de Dios. Un corazón que ya no tiene temor ni vergüenza, porque sabes que en Cristo Jesús has sido perdonado. De modo que la invitación para nosotros es a desear venir a la presencia de Dios. Anhelar la presencia de Dios con todo nuestro ser. Amados hermanos, necesitamos llegar a la comprensión de que solo en la presencia de Dios nuestra vida encontrará verdadera paz. Necesitamos llegar a la comprensión de que solo en la presencia de Dios nuestra alma encontrará verdadera paz. Fuera de la presencia de Dios, y lo hemos intentado mucho, hemos intentado buscar la paz en muchas cosas, hábitos, relaciones. Pero solo la presencia de Dios puede satisfacer lo que nuestra alma realmente necesita: la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios nuestra vida encontrará sentido y propósito. Fuera de Dios no hay sentido, no hay propósito, porque Él nos creó. Y nos creó con un propósito. Él sabe exactamente lo que necesitamos, lo que buscamos y el propósito de nuestra vida. Solo en la presencia de Dios hay sentido y hay propósito. De modo que quiero invitarles a que no dejen pasar este momento y esta oportunidad para venir a la presencia de Dios. Dios hoy te está buscando y te está llamando. Y te está diciendo y me está diciendo a mí, como lo hizo con Adán y Eva: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y quizá mientras he estado dando este mensaje, el Espíritu Santo te ha hecho reconocer tu profunda necesidad de la presencia de Dios. Quizá el Espíritu Santo mismo te ha hecho reconocer que no has anhelado y deseado esa presencia como deberías. Y que has puesto otras prioridades por encima de anhelar y buscar la presencia de Dios. Y quizás es una chica para los jóvenes. Quizás es un juego de video. Quizás para algunos es el trabajo. Quizá para algunos es el hijo, la hija, la esposa. Pero de hoy Dios te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué clase de relación tienes conmigo? ¿Es una relación cercana? ¿Es una relación personal? ¿Es una relación fiel? ¿O es una relación simplemente superficial? Dios está aquí y Él te está llamando. Y hoy tenemos la oportunidad de responder a Dios. De responder a su pregunta, ¿dónde estás tú? Para que nosotros podamos responder, no como lo hizo Adán y Eva. Es que tuve miedo y me escondí. Que hoy podamos responder a su pregunta, ¿dónde estás tú? Y le podamos decir a Dios, Señor, estoy aquí. Estoy aquí. Te anhelo. Te necesito. Deseo tu presencia. De modo que la invitación es a que no sigamos huyendo. La invitación es que dejemos de intentar ocultarnos de Dios para venir a su presencia. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos. Les voy a pedir que cierren sus ojos. En una actitud de reverencia. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dijo que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Si tú estás hoy en este lugar y tu corazón no está alineado con anhelar y desear la presencia de Dios, es necesario el requisito para ser galardonados por Dios, para que su presencia se manifieste a nosotros, es que nosotros creamos que Él es real, que Él está aquí, que Él quiere manifestarse a tu vida, porque Él sabe que tú y yo necesitamos su presencia. Así que te invito, con tus ojos cerrados, a que reflexiones y que alinees tu corazón con el corazón de Dios. Y puedas hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué me hizo venir hoy a la iglesia? ¿Qué me motivó despertar? ¿Qué me motivó arreglarme, cambiarme, peinarme y ponerme guapo o guapa? ¿Qué fue lo que me motivó? ¿Por qué estoy aquí en este momento? Verdaderamente creo que Dios está aquí. De veras lo creo. Necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está aquí, que Él existe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y si tú lo crees, esta verdad podrás experimentarla en tu vida, porque Dios está aquí. quiero invitarte que así con tus ojos cerrados sigas reflexionando en esta realidad de que tu alma, tu ser necesita la presencia de Dios. Y mientras estás meditando esto, escucha este canto, porque quizás este canto pueda ser el medio a través del cual tu alma se pueda alinear con el corazón de Dios y puedas hoy derramar tu espíritu, tu alma, tu corazón, todo tu ser, tu mente a la presencia de Dios. Sigamos en oración.